Son las 10, las 9 en Canarias, las 3 de la tarde en Venezuela.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver si consigo explicar desde un punto de vista político, con alguna perspectiva de futuro, este galimatías geoestratégico en que se ha convertido el drama humanitario de Venezuela. Una hecatombe que se entiende mejor con estas cifras. Más de 4 millones de migrantes, un 10% de la población al menos, 25.000 asesinatos al año, la mayoría de ellos ejecutados desde el gobierno por sus tentáculos, 30 millones de pobres de solemnidad, un 80% de los venezolanos son auténticos mendigos. Uno, hay quien enmarca esta tragedia en un tablero geoestratégico, cuando Estados Unidos, Rusia y China se pongan de acuerdo, junto a otros actores secundarios como Irán o la Unión Europea, se terminará el drama. Se terminará el sainete chavista de Maduro. Dos, para entender la geoestrategia y la realpolitik, cabe recordar que Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petróleo al que unir el oro y el coltán. Tres, en clave interna, las bandas sustituyen al Estado. Sin compasión, sin orden. Lo que empezó como una milicia armada de Chávez ha terminado como un ejército de pandilleros, asesinos, que no saben hacer otra cosa. 4. Se habla del eje del nuevo eje del mal. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y se olvida un dato muy concreto. El régimen chavista es un narcoestado. Contrabandistas. Que ayudó a las FARC colombianas. Que ayuda al ELN. Y que incluso hoy sirve de refugio al monstruo de Juana Chaos. ¿Te acuerdas? Y a otros 20 tarras. 5. Esto no va de izquierdas o de derechas. Ese es un discurso mentira. Esto va de poder y miseria, de armas y comida, de la violencia desde el poder y el éxodo. Lo de la revolución de izquierdas es una patraña para ocultar una dictadura brutal. 6. Estados Unidos, Europa y el resto de América Latina esperan que la ayuda humanitaria sirva para reeditar una nueva caída del muro de Berlín. Hoy, el muro de la miseria en Venezuela. Sería la gente quien derribara el muro chavista, y no los marines. 7. Elecciones libres. Solo unas elecciones libres serán la salida en el medio plazo. Cuanto antes, eso sí, pero la cúpula militar, la que sostiene esta locura, se va a resistir, va a aguantar su mafia con uñas y fusiles. 8. Podemos. Chávez pagó a Podemos, al Movimiento 5 Estrellas, a Syriza, para su expansión por el sur de Europa. Y seamos sinceros, gobiernan en Grecia, cogobiernan en Italia y en España mandan en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Coruña, Palma, Santiago, Cádiz. Todo ello, no lo olvidemos, gracias incomprensiblemente al PSOE de Sánchez. 9. América se juega mucho en Venezuela. El dominio de Cuba, junto a la paupérrima Nicaragua, frente a Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, con México mirando de reojo. Y 10. El papel de España en todo esto es francamente mejorable. Debe ser por la hipoteca con Podemos o por las medias tintas. Hemos liderado el olvido de millones y millones de pobres. Iguales que nosotros, ¿eh? Con un español mejor que el tuyo y el mío. España debe decidir para el futuro próximo entre la postura de Zapatero y Pablo Iglesias o la postura de Felipe González y Aznar. En suma, elecciones de verdad, adiós Maduro, hasta nunca y eso sí, que Estados Unidos deje de amenazar con la intervención militar, porque cada vez que lo hace, sostiene un poquito más al régimen chavista y hunde un poquito más a los venezolanos en su propia miseria.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos nuestro tiempo de tertulia aquí en la linterna con María Jesús Cañizares y Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que la fecha del 14 de abril ha sobrevolado, por lo menos como fecha probable para la convocatoria de elecciones generales. Primero que sí, luego que no. Es un escenario que el gobierno está obligado a plantearse si los presupuestos generales no salen nada pasado mañana. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa reconocen abiertamente que un portazo de los independentistas a las cuentas públicas conducirá a un adelanto de las generales. La presencia del propio Pedro Sánchez en mítines a lo largo y ancho del país los fines de semana responde a la evidente necesidad de mantener preventivamente engrasada la maquinaria del partido. Los distintos escenarios electorales han sido analizados por el equipo del presidente, incluido convocar antes de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. El superdomingo es aparcado. Rotundos han sido también descartando la última filtración del 14 de abril, al menos en privado, aunque Adriana Lastra ha sido meridianamente clara.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que está hablando del 14 de abril.
El mes de abril tiene el impedimento de la Semana Santa y complica cuadrar una campaña con vacaciones de por medio. El entorno de Sánchez estima muy precipitado hablar de fechas sin dejar de usarlas como un globo sonda para meter presión en esta cuenta atrás a los secesionistas, y ello mirando de reojo a mayo, junio o el octubre soñado. Soñado porque aguantar hasta después del verano permitiría a Pedro Sánchez alejar las urnas de la derrota presupuestaria, pero sobre todo daría margen para corregir la hoja de ruta.
Mañana comienza en el Congreso el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Son 6 las que han presentado los grupos, aunque algunos, como el PDeCAT, ya han dicho que aguantarán hasta el último momento para decidir si las retiran o no. El gobierno confía en que podrá sacar adelante todavía las cuentas del 2019. A ello dirige sus esfuerzos la ministra Nadia Calviño, que prefiere no hablar de fechas para la convocatoria de elecciones. Declaraciones que ha hecho en Bruselas, donde se ha reunido en el Eurogrupo. Corresponsal José Luis Concejero.
Son especulaciones y ahora mismo es algo que le preocupa bastante poco. La ministra de Economía ha dejado claro que lo más importante es conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado. En cualquier caso, Nadia Calviño ha dicho que un posible adelanto electoral este mes de abril, como se ha hablado en las últimas horas, es competencia exclusivamente del presidente del gobierno.
Yo no tengo ninguna información y ni me consta que por parte del gobierno haya habido ninguna información relativa a elecciones en una determinada fecha, en absoluto.
Por cierto, que Nadia Calviño, a unas horas de que empiece el juicio contra los líderes independentistas, ha dicho que la independencia judicial en España está garantizada, que estamos ante un sistema, recuerda, que es uno de los mejores del mundo.
Mañana va a ser un día, informativamente hablando, muy intenso. Al inicio del debate presupuestario se une en el Supremo el arranque del juicio del Procés. Allí veremos a los 12 líderes independentistas encausados, 9 en prisión preventiva y 3 en libertad. Las cuestiones previas centrarán la primera sesión, a la que asistirá también el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ya estamos todos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Una amplia representación catalana viaja a Madrid para apoyar a los políticos independentistas. El presidente Quim Torra asistirá mañana a la primera sesión del juicio, acompañado por los consejeros de Territorio y de Justicia. Torra será recibido por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y se le dará un trato de autoridad. El gobierno catalán espera un juicio justo e insiste en la inocencia de los acusados. Esther Capella es la consejera de Justicia.
Más política y menos código penal. A nadie puede ser condenado por aquello que no está previsto en el código penal. Y cuando digo esto, estoy diciendo que para que exista rebelión o sedición, pues debería haber violencia.
El vicepresidente Pere Aragonés y también el presidente del Parlament, Roger Torrent, estarán mañana en Madrid, aunque no dentro de la sala porque están citados como testigos. Habrá también representación del Ayuntamiento de Barcelona, aunque la alcaldesa Ada Colau asistirá cuando empiecen a declarar los encausados. La ANC ya ha convocado protestas desde primera hora de la mañana en los alrededores del Supremo.
Un día más, no ha sido posible llegar a un acuerdo entre taxistas, VTCs y administración. El sector del taxi en Madrid no está en huelga ya, pero sigue demandando una regulación de las plataformas de vehículos con conductor que no perjudique, dicen, a su negocio. Hoy estaban llamados a una nueva reunión, el resultado no ha podido ser peor. Redacción en Madrid, Belén Ibáñez. Enseguida te contamos esa reunión de los taxistas. La sede de la cadena COPE en Madrid ha sido el escenario esta mañana de un interesante seminario en el que se ha debatido sobre cómo informar de materias tan sensibles como el terrorismo. La inauguración ha corrido a cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Adrián Gil.
Información sensible que debe quedar siempre fuera de las famosas fake news, de lo perjudicial de las redes sociales y del morbo sensacionalista. En definitiva, comunicar fuera de ese ruido que puede llegar a modificar la esencia de ese mensaje. Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
El ruido que producen quienes intentan alterar la historia con la vana esperanza de justificar acciones injustificables.
Para el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el relato es un derecho irrenunciable. Considera además que hay que analizar todo lo que se publica, ya que puede ser utilizado por los propios terroristas.
El terrorista busca publicidad y esa publicidad la obtiene obviamente a través de los medios de masa, de difusión de masa. Pero hay que informar bien, porque al informar el terrorista ha conseguido difusión, pero la población también ha conseguido algo muy importante. Entender que es un delito no tiene ninguna justificación.
No se puede hablar ni informar de terrorismo si no se cuenta con las víctimas. Muchas de ellas han estado presentes en este seminario y han contado su experiencia ligada al dolor y al sufrimiento. Eso sí, siempre lanzando un mensaje de superación y de fuerza para hacer valer unos testimonios que compongan el auténtico y verdadero relato.
Menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, según datos de la ONU. Cada vez hay más niñas que asisten a la escuela, aunque parecen perder el interés en las materias de ciencias. Datos que recogemos en el Día Internacional de la Mujer y la Niña, precisamente en la ciencia. Maribel Sánchez.
Solo 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres y en COPE hemos hablado con algunas de ellas, como la doctora Astrid Crespo. Compagina la vida familiar y laboral y ha conseguido que premien sus investigaciones sobre el asma, que permitirán nuevos tratamientos que van a facilitar la vida de estos pacientes.
Tengo una consulta especializada en neumología y de hecho muchas veces esta investigación tiene que ser realizada desde el domicilio, ¿no? Fuera de horarios de trabajo.
Con estas dificultades no es de extrañar que solo un 7% de las niñas españolas se vean como científicas en el futuro, y eso que el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es mayor que el de hombres.
En nuestro tema del día nos hemos adentrado un poco más en la realidad que vive la población venezolana, cómo sufren la represión, cómo los opositores son detenidos simplemente por eso, por estar en contra, carencias infinitas en la sanidad, en la seguridad, en todo. Álvaro García.
Un día a día que superan pensando solo en el presente, porque para muchos no existe el mañana. Nelly Carrero es oncóloga y en esta linterna nos explicaba los problemas que se encuentra para hacer su trabajo. Por ejemplo, en el estado de Táchira, al oeste de Venezuela, los pacientes con cáncer no pueden recibir su tratamiento completo.
Le piden desde el cloro, desinfectante, bolsas de plástico para la basura y por supuesto todo lo que es los insumos quirúrgicos. Los pacientes deben llevar hasta el gorro que se ponen las enfermeras, las botas que nos ponemos desechables para entrar al área quirúrgica. Tienen que comprar todo lo que es sutura, todo lo que es suero, antibióticos, analgésicos.
La represión se ha recrudecido estos últimos días, pero hace años que los venezolanos viven bajo un control absoluto. A los opositores les detienen si levantan la voz. En esta linterna hemos hablado con Vilca Fernández, que estuvo encerrado en el helicoide.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Es tener que defecar y hacer tu necesidad fisiológica delante de 60, 70, 80 personas.
A pesar de estos duros testimonios, siguen confiando en el futuro. De hecho, viven con esperanza los nuevos tiempos y siguen creyendo, dicen, en su país, en Venezuela.
Enseguida te presento a Gaby Arellano. Es diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Se encarga de coordinar la ayuda humanitaria que debe llegar a su país.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Gaby Arellano es diputada de la Asamblea Nacional Venezolana. Se te acercan los venezolanos y se echan a llorar.
Es muy emocionante esto. Ver el alivio tan cerca de mi país es muy gratificante. Después de años de lucha, años de que Lilian recorriera el mundo antes de tener la Asamblea Nacional y luego desde la Asamblea Nacional las denuncias que hemos hecho en ACNUR, Cruz Roja, Naciones Unidas, OEA, en todos los espacios diplomáticos, multilaterales. Hoy es un hecho. Hoy hay una coalición internacional a pocos metros 300 metros para ser exacto de nuestro territorio. Emociona, refuerza, es decir, ha valido la pena tanto dolor y sacrificio.
Visto desde fuera, este cambio es inexorable. ¿Pero cuándo?
Yo creo que una de las cosas que debemos aplaudir al presidente Guaidó, que en 4 semanas ha unido a un pueblo, tiene una estrategia coherente, construida por muchos actores, tiene responsabilidad en sus anuncios. Creo que pasamos de la oposición romántica y de buenos discursos a hechos concretos. Y el tiempo evidentemente es lo que apremia, porque cada hora que pase Maduro en Miraflores, nuestro pueblo es más pobre y menos libre, se mueren más nuestros niños. Y creo que el presidente Guaidó ha sido muy responsable desde el propio 5 de enero cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, y luego el 11 de enero cuando asumió las responsabilidades de la Constitución como presidente encargado. Es ser claro y tajante en cada paso. Él dijo el 2 de febrero abro centros de acopio, y el 8 de febrero estábamos abriendo el primer centro de acopio. Esperamos anuncios importantes para el próximo 12 de febrero de cada uno de los pasos. Juan ha logrado la cohesión de toda una nación y el reconocimiento de los pueblos libres y gobiernos libres del mundo.
Sin embargo, Gaby, las armas y las cisternas las sigue colocando el ejército.
Yo creo que la ayuda humanitaria va a ser un punto de inflexión importante, y lo hemos recibido. En las últimas horas hemos visto anuncios de almirantes, coroneles, militares activos en las Fuerzas Armadas venezolanas que han dicho la importancia del ingreso de la ayuda humanitaria. Y de manera extraoficial, esta semana a mí se me han acercado muchos militares y mensajes muy concretos de el mundo militar está esperando con más ansias el ingreso de esta ayuda, porque en los cuarteles hay hambre, tanto quizás o más que el pueblo normal. Y el 2 de febrero, cuando el presidente anunció la creación de los centros de acopio en la frontera para la ayuda humanitaria, ese día pasó algo inédito en nuestro país. Nosotros tenemos 5 años marchando, movilizándonos, y cada movilización de calle conducía a represión, heridos, detenidos, muertos. El 2 de febrero fue la primera vez en 5 años de lucha que hubo una multitudinaria movilización de venezolanos en lo largo y ancho del territorio, y no hubo un detenido, no hubo un herido. Es decir, en Miraflores dieron la orden de reprimir, pero no la cumplieron.
¿Quién manda? ¿Maduro o Diosdado Cabello?
Yo creo que mandan los cubanos. Creo que mandan los cubanos. Ellos son el rostro de una transnacional delictiva, donde están mafias rusas, células del Medio Oriente, mafias cubanas. Es un modelo que busca geopolíticamente el control del territorio venezolano para hacer daño a la América. Y eso lo digo con mucha responsabilidad.
A la América, tanto del norte como del sur.
Los enemigos de Colombia son los aliados de Maduro. Esta bomba que explotó hace unos días atrás en plena capital de la República de Colombia está relacionada con los que hoy Maduro protege y bajo el manto de la usurpación. Para el mundo, desde Venezuela hay tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos que hacen daño en el mundo entero. Esos responsables del luto y la tristeza en Europa son los aliados de Maduro. Es decir, Maduro no solamente es una amenaza para el pueblo venezolano, Maduro es una amenaza para la región y el desarrollo de la seguridad del mundo.
Te he oído una cita, o he leído una cita tuya en entrecomillado, que dices que se trata de esclavizar por el estómago. ¿Eso qué es?
Maduro logró con una política de Estado que fue la caja del CLAT. Con el estómago, esclavizar, dominar. Solo le das una migaja a quien te es leal, a quien te sirve, a quien te lame la bota. El presidente Guaidó plantea la ayuda humanitaria para atender la emergencia, para liberar. Maduro esclaviza por el estómago, y nosotros queremos alimentar a nuestro país y a nuestro pueblo para liberar. Porque vamos a llevar bolsas de comida. Sí, eso es verdad. Es cierto, pero es muy distinto. Nosotros ni siquiera vamos a preguntar cuando lleguemos con la comida dentro de Venezuela si el que la está recibiendo es venezolano o no, porque en Venezuela hay españoles que también están en hambre, colombianos, ecuatorianos. Hay una comunidad, allí no hay distinción, no se le va a preguntar qué carnet tiene. a diferencia de Maduro, que esclaviza a todos a portar los símbolos, los signos de ese modelo tiránico.
¿Qué sabes de Podemos? De los dirigentes de Podemos que durante tantos años trabajaron o por, con o desde el régimen chavista.
Son uno de los chulos más grandes que ha tenido la usurpación en Venezuela desde Chávez. Creo que Podemos y Zapatero han deshonrado la historia española hacia Venezuela. Creo que Podemos, yo le digo a los españoles, mucho cuidado, porque se visten de cordero, se visten de cordero y al final son lobos. Así nos pasó con Chávez. No se coman ese cuento, porque tienen muy buenas narrativas, pero son delincuentes. Son delincuentes, de eso no hay duda. Ellos tienen un plan transnacional para dominar a los pueblos y que surjan las mafias. Ellos no buscan la igualdad, ellos no buscan el desarrollo. Chávez prometió villas y castillas y todo el mundo le aplaudió. Y mire dónde llevó a nuestro país, devastado. Las cifras de nuestro país se comparan a un terremoto, a un tsunami, a una guerra. Eso no ha pasado en mi país. Y todo un modelo político que hoy en España está vivo y que tiene nombre y apellido y se llama Podemos.
Una penúltima cuestión. Visto, a mí me llegan vídeos terribles de ejecuciones sumarias, de asesinatos de estudiantes, de tiros en las calles desde una moto y te matan porque te han visto en una manifestación. Una diputada de a pie, ¿tienes miedo?
Siempre, todos los días tengo miedo. Pero de todos los miedos que me abruman, el mayor miedo es que mi hijo se críe fuera del territorio venezolano. Mi mayor miedo es que mi país termine por décadas como está el pueblo cubano, como está el pueblo de Medio Oriente, como están los pueblos de África. Eso es mi mayor miedo y es a lo que hoy enfrentamos. Creo que de estos 5 años de experiencia, de lucha, desde que Leopoldo levantó la voz por primera vez, es que hoy no estamos subestimando a quienes enfrentamos y por eso necesitamos la ayuda del mundo. Por eso hemos conformado una coalición internacional, porque no estamos enfrentando a unos políticos, son delincuentes.
Terminamos. Diputada Arellano, lleváis meses desde los distintos puntos de la oposición en Estados Unidos, en España, internamente, con el resto de países de ayuda internacional, con mediación y con un papel fundamental de la Iglesia Católica en Venezuela, en Colombia. Lleváis meses trabajando, pero la pregunta es muy simple y muy difícil de responder. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo?
Hasta que cese la usurpación, tengamos un gobierno de transición y le pongamos fechas a unas elecciones libres, justas y transparentes.
¿Te atreves a decir un año en el que seréis libres?
Yo estoy segura que vendrá la mañana de la alegría, que es la alegría no solamente de Venezuela, de la América, porque hoy hay 5 millones de venezolanos en el mundo, embajadores. Lo vivimos el 11, lo vivimos el 23 de enero cuando Juan se juramentó y estoy segura que el mundo entero, que en la puesta del sol en Madrid se va a cantar el Gloria al Bravo Pueblo, lleno de alegría y de felicidad muy pronto.
Echamos un ratito de análisis de tertulia con un nudo en el estómago, con no sé cuántos nudos ya en la garganta, pero la vida sigue y en España siguen pasando muchas cosas. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches desde España.
Pues, sinceramente, sin pizca de ganas de hablar de lo que vamos a hablar.
Escalofriante, ¿no? Sí, el testimonio de Gaby Arellano ha sido muy profundo y ha dicho cosas, la verdad, es que muy interesantes.
Sí. Oye, por orden, Maite, ¿qué empezamos? ¿Por la manifestación de ayer de Madrid? No sé, dame una lectura. ¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que hoy nos hemos dedicado, los analistas políticos y los políticos, a hablar del dedo, ¿no?, que apunta a la luna y no de la luna, ¿no?, no de lo importante, ¿no? Hemos empezado a contar manifestantes, que si fueron 45.000, que si fueron 200.000, y no hemos hablado de lo que de verdad pasó en la plaza de Colón y en sus aledaños, ¿no? Y es pues el clamor de una sociedad que solo pide dos cosas a su gobierno. Una era respetar la Constitución y, por tanto, respetar la unidad de España. Y la segunda, que el presidente del gobierno, que llegó al Ejecutivo con una moción de censura, pues cumpliera con lo que prometió, es decir, que convocara elecciones y tuviéramos un gobierno de verdad nacido de las urnas. Con esto no digo que el que haya no sea legítimo, que lo es, pero de verdad que traduzca lo que opina la sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, hoy pues hemos estado en otro asunto de que si ha sido un pinchazo, que si ha sido importante, que si ha habido poca gente, que si las expectativas no se han cumplido. Y yo creo que eso es perder el tiempo, Ángel, sinceramente, porque lo que de verdad demanda la sociedad, los que estaban en la Plaza de Colón y muchos que estaban en sus casas, sin colores políticos, o por lo menos sin adscripción a los partidos que convocaron la manifestación o la concentración, era que esto acabe lo antes posible ya.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel.
Julius, ¿cómo viste?
Espérate, bueno. Déjame. Podré hablar 30 segundos, ya que no voy a tener ni tema libre ni nada. Espectacular. No, espectacular. Espectacular. Hay una diferencia entre hablar por la radio y hacer radio. Y hoy se podía escuchar la radio, cualquier radio se podía sentir. Hijo. Espectacular. Y hay que decir las cosas, así como, bueno, pues hay otros temas, hay otras salidas que, bueno, quizá a lo mejor igual tengan una menor carga emocional, pero ser capaz de ver lo que pasa solamente escuchando tiene su mérito y a cada uno lo suyo. Y ahora ya me preguntas lo que te lave.
Pues muchas gracias. Por aquí andaban Juan Carlos Matamoros, Alberto Escalante, Rubén Corral y servidora, que conste en acta que aquí los nudos en la garganta lo llevamos todos, no solo uno. Oye, no, Julius, preguntaba por la manifestación de ayer de Madrid. Entiendo que comparado con todo lo que estamos contando suena a broma de mal gusto, pero es lo que hay y es la foto de portadas en todos los medios. Hazme una lectura, ¿qué pasó ayer?
Pues mira, esto todo es un juego de expectativas. Al final, en realidad, tenemos a un gobierno que en vez de centrarse en cuál es el motivo, se entretiene contando personas. Por cierto, creo que la delegación de gobierno ya está cambiando las interpretaciones y ahora resulta que es que lo de los 45.000 en realidad no era todo la manifestación, sino eran los que estaban en la misma plaza. Ah, bueno, pues muy bien. Y luego hay otras calles que también llegaban y que también estaban ocupadas por la gente. Pero ¿y qué más da? Fue una movilización convocada pues sin mucho tiempo y por una cuestión muy concreta. Por cierto, sobre unas declaraciones del presidente respecto a la figura del relator, pues, si se pudo sacar toda esa gente solamente por unas declaraciones, por lo que podía ser un juicio de intenciones que de momento no se materializó, esta es otra, a lo mejor igual esta es otra manera de ver las cosas. Toda esa gente simplemente por la intención de hacer alguna cosa. Bueno, cabe la posibilidad también de verlo así, pero en cualquier caso, creo que entretenerse dándole vueltas a los números es seguramente una pérdida de tiempo, o cuando en realidad se centra el tiro en los números, a lo mejor igual es que no fue menor lo que pasó. Por cierto, antes de que puedas preguntar otra cosa, el Partido Socialista publicitó el Yo no voy a la manifestación tachando a tres líderes políticos de fascistas. Yo no voy con el fascismo. Me parece de tal gravedad que la utilización de este término, frivolizar con un término que no sé lo que creen que significa, descalificar de un plumazo no solamente a los líderes, sino a toda la gente que salió ayer, que probablemente no tengan nada que ver ni siquiera ni de lejos con lo que en realidad significa fascismo. Por cierto, de un presidente de gobierno que después está en Europa poniéndose estupendo y dando charlas sobre lo difícil y lo complicado y lo terrible que es para la democracia la crispación y la agitación dialéctica.
Sí, mira, un par de reacciones, a favor y no. Primero, Ábalos, el ministro de Fomento, número 2 del PSOE, hablando de esa convocatoria.
Para mí lo más positivo es que la crispación no tuviera una afluencia tan importante. Hay partidos de fútbol que han conseguido más convocatoria, ¿no?
Encima haciendo bromitas. Y Albert Rivera habla de éxito.
Sin duda un éxito, primero por el número de gente, pero sobre todo un éxito de civismo, de comportamiento, con todos los símbolos de nuestra nación, la bandera constitucional, pero también símbolos europeos, y sobre todo una voluntad inequívoca de votar, una voluntad inequívoca de ir a las elecciones, una voluntad inequívoca de ejercer la democracia.
Me la ha dejado votando. Dime. Sí.
Que ¿sabes qué pasa? Que es que tampoco se podía cuestionar lo de ayer por banderas franquistas, tampoco se pudo cuestionar lo de ayer por altercados en la calle, tampoco se pudo cuestionar lo de ayer por enfrentamientos con la policía. Entonces, la única manera, o el único flanco por donde imagino se podía cuestionar es porque no fue tanto. Por cierto, ¿quién en su momento había dicho cuánto pretendían conseguir para ahora poder colegir que no fue tanto?
Y no solo eso, Julio, es que estos dos partidos que convocaban la concentración, el PP y Ciudadanos, suman 11 millones de votos representados en el Parlamento español. El Partido Socialista tiene 5 millones y medio. Con eso está dicho casi todo, ¿no? Quiero decir que no eran cualquiera los partidos que convocaban esa concentración, ¿no? Y que querían demostrarle al gobierno que algo tiene que empezar a cambiar. Con lo cual, a mí me parece muy muy obsceno, como tú apuntabas a ese insulto, ¿no? A esa humillación a las personas que asistieron a esa manifestación, tildándolas a todas de fascistas, ¿no? Como si ahí no hubiera familias absolutamente normales, trabajadores, proletarios, rojos, amarillos, de todos los colores, ¿no?
Julio, muy breve, por favor.
No, sigue, adelante. Yo ya dije lo que consideraba.
No, os iba a plantear un titular que me voy enseguida a publicidad. Un titular a cada uno. Julio, ¿va a haber elecciones en un mes o dos? ¿Qué crees?
Yo no lo creo. Yo creo que esto no está en los escenarios de Pedro Sánchez, si es que tiene más de uno.
Enseguida analizamos el asunto. Maite, ¿tú qué crees?
Depende de lo que ocurra dentro de 48 horas, el próximo miércoles con los presupuestos.
Veremos si hay causa-efecto. Dos minutitos. Enseguida volvemos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, no estoy segura, pero desde luego, desde que ganó Donald Trump la presidencia, esto es un no parar, ¿eh? Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí, la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y, sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la radio es Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio es la tarde de COPE.
La radio siempre cuenta la verdad y la verdad es que yo lo agradezco.
Escuchen atentamente. Se acerca un seísmo de un alcance incalculable. Muy pronto tendrán más información. Les recomendamos que mantengan la calma. Línea directa 902-123-197.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Start moving. Planazo.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz, con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como Guillermo Sánchez.
Es muy fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Julio César Herrero. Nosotros estamos en esta frontera entre Venezuela y Colombia, casi en el otro lado del mundo. En Madrid se encuentran Maite y Julio. Oye, hablábamos de posibles elecciones. Vamos a ilustrarlo con tres cortes. Primero, Lambán, presidente socialista de Aragón.
Me da la impresión de que las elecciones generales tendrán lugar justamente este año. Yo no soy excesivamente partidario de la idea del superdomingo, porque eso en cierto modo desnaturalizaría las elecciones, y por eso yo prefiero que la fecha que elija el presidente Sánchez no sea la del día 26 de mayo.
En el tirosillo, presidente Lambán, no es por eso, no es por eso, por lo de que desnaturalizaría las elecciones, no, es porque pierde el PSOE en Aragón si se presenta a la vez que Sánchez. Bueno, la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi.
Si el gobierno de Pedro Sánchez tiene algún interés en que los partidos independentistas en Madrid ayuden a tramitar en estos presupuestos, en lugar de enviar globos sondas, si ha salido de ellos a través de los medios de comunicación, lo que tendrían que hacer es ponerse en contacto con los grupos que le tienen que votar, que en estos momentos no está sucediendo.
No está sucediendo.
Y Albert Rivera, claro, pide elecciones.
Sánchez es un obstáculo ahora mismo para la Constitución y el constitucionalismo. Es porque ahora mismo Sánchez tendría que estar defendiendo la Constitución en Cataluña. Tendría que estar aplicando el 155 y pidiendo apoyo a Ciudadanos y al Partido Popular. Vamos a votar, que convoque elecciones cuanto antes, y entonces los españoles elegirán un presidente, un gobierno y una mayoría.
¿Por qué decías, Maite, que depende de lo que pase con los presupuestos? Si pase lo que pase, si él quiere seguir, sigue, ¿no?
Puede seguir, efectivamente, pero yo es que creo que encontraría un nuevo discurso, un nuevo relato, ¿no? Que yo creo que es lo que vendería a sus electores. Miren ustedes, defiendo tanto la Constitución, no he hecho ni una sola concesión, que hasta me he jugado la legislatura, y los independentistas finalmente no me han apoyado los presupuestos, me los han tumbado, y yo por eso ahora concurro a las elecciones, y con ese mensaje de fortaleza y de no claudicación ante los separatistas, yo creo que sí encontraría una vía para tener alguna esperanza de arañar votos, ¿no? Además, hoy ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que el propio Sánchez, o desde luego desde su entorno en Moncloa, se filtró a la agencia EFE, una agencia dirigida por un gran periodista como Fernando Garea, que por supuesto no se ha inventado esa fecha, que el 14 de abril se iban a convocar las elecciones, o que bueno, que lo estaba manejando Moncloa, ¿no? Y enseguida se ha negado, ¿no? Era una manera de presionar a los separatistas, de plantear un órdago, ¿no?, para que los separatistas tengan que ceder. Y si no ceden, eso lo aprovechará Pedro Sánchez, estoy convencidísima, para vender eso. Y además dirá, finalmente, en su discurso electoral, entre unos y otros han hecho que el diálogo no triunfe. Entre las derechas, como él dice, que han boicoteado, han llevado la movilización a la calle, y los separatistas, a los que yo no les he dado ni medio cesión ni media cesión, han conseguido que esto haya terminado, y por eso concurro a las elecciones. Yo creo que ese es el mensaje, y en eso está trabajando Moncloa.
Julio.
Pues nada, ya ha dado a Alcaraz la versión de lo que pasa si no. Es eso, pues ya está, ahí está el otro relato. No tiene ningún problema. Estamos asumiendo, en cualquier caso, que a Pedro Sánchez tiene algún tipo de interés en que salgan los presupuestos. Y yo no tengo esa certeza. Es verdad que estamos haciendo juicios de intenciones, pero yo creo que a Pedro Sánchez el motivo por el que está y lo que pretende de la presidencia da exactamente igual que haya o que no haya presupuestos. Y yo creo que a lo mejor igual, si uno echa un vistazo a por qué todos estos viajes a estos sitios, en este tipo de circunstancias, a lo mejor cabe otras versiones sobre cuál es la pretensión del presidente a la hora de estar en el gobierno.
Hablando de presupuestos, Julio, la ministra portavoz se ha referido al asunto.
Porque el marco de la autodeterminación, de ninguna de las maneras, ni en junio, ni en julio, ni en ninguno de los 8 meses, ni jamás, ha sido aceptado por el Gobierno de España, ni va a ser aceptado jamás, porque no cabe en la Constitución.
Ha dicho que queda tiempo para negociar hasta el miércoles, que es el último minuto. Y John de Zulueta es el presidente del Círculo de Empresarios.
Perjudican la inversión, el consumo, el empleo, la competitividad.
Claro, volvemos un poco a lo de antes. A lo mejor estamos aquí mirándonos en el tactismo con el dedo de más, en vez de señalar la luna, que la luna es la economía española, ¿no? Julio.
Claro, claro. Y seguramente por ahí deberían ir los análisis con las luces largas. Estamos eso en el cortoplacismo y nunca mejor dicho, porque ahora ya resulta que es una cuestión de horas, ¿eh? Esto va, vamos contándolo con queda un día, quedan 12 horas, quedan, en fin, de verdad, ¿hay alguna necesidad de centrar el foco desde esa perspectiva? Creo que hay otros análisis más interesantes. El corte que acabamos de escuchar ahora lo es, y en cualquier caso, yo creo que convendría albergar otra posibilidad de interpretar todas estas cosas, y es si efectivamente el hecho de que haya o no haya presupuestos tiene algo que ver con las pretensiones del presidente del gobierno y con el objetivo final.
Maite, te copié lo del dedito y la luna con el tema presupuestario y la economía española.
No es mi hora de Confucio,
Ya.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio, Yo creo que lo importante efectivamente es mirar a los intereses de España, pero claro, esto es un desideratum. Y no solo en Sánchez, hay que reconocer que en prácticamente todos los políticos lo que hacen es, con las luces cortas, mirar sus intereses electorales. Y Sánchez sabe que ha entrado en un ciclo muy delicado para las expectativas electorales de su partido. Y solo retorciendo el relato electoral, retorciendo el mensaje, puede conseguir arañar votos. Y bueno, yo no creo que lo vaya a hacer el 14 de abril. También se habla del 28, quizá el otoño, pero yo creo que no da más de sí. Y como no mira efectivamente los problemas económicos que puede tener España, porque además esta es otra, ¿no? Se están defendiendo unos presupuestos que encima no van a garantizar precisamente el crecimiento económico de España, ni muchísimo menos, no hacen más que decirlo todos los organismos internacionales, ¿no? Lo que sí tenemos garantizado los españoles es que nos van a subir los impuestos el señor Sánchez con estos presupuestos, y que va a haber un gasto desmesurado y desorbitado que la Unión Europea está mirando con lupa. Más allá de eso, además, no veo ninguna bondad en estos presupuestos.
Julio.
Además, ya hemos visto que tampoco tiene demasiados problemas para gobernar utilizando reales decretos. Da igual que el tema sea de extraordinaria gravedad o que sea absolutamente superfluo. Recurre argumentando siempre causas mayores. La necesidad de estabilidad, del fortalecimiento democrático de las instituciones, de acabar con la corrupción, en fin, este tipo de discurso grandilocuente y estupendo, y te coloca el Real Decreto. Bueno, chimpún, y tampoco tiene, no le plantea ningún problema para gobernar. E insisto, yo tengo para mí que a lo mejor igual lo de los presupuestos es secundario en su objetivo último, pero esto es un juicio.
¿Sabes lo que va a intentar hacer antes de marcharse, antes de convocar elecciones? Creo yo.
No.
Sacar de la tumba a Franco. Creo que quiere una portada del New York Times. Va a hacer todo lo posible para que haya tiempo para hacerlo antes de marcharse. Esa es una de sus grandes medidas.
De hecho, hoy ya ha asomado la patita, ¿no?
El viernes se va a aprobar ya el decreto de exhumación, va a dar 15 días a la familia y va a intentarlo hacer por encima de todo. Ha puesto ya a Carmen Calvo, ya ni Cataluña, ni presupuestos, ni nada, para sacar adelante eso y colgarse lo que él cree que es una medalla importante en su currículum.
Yo no sé si además ha sido por casualidad, perdón Ángel, no sé si además ha sido por casualidad, hoy cuando se filtra la fecha y es el 14 de abril, mira que no habrá fechas, ¿eh? Sí. Bueno, el día de la República y justo el mismo día hoy también sabemos lo de Franco y dices, de verdad, Franco, la República, Dios, qué pereza.
Sí, sí.
Yo lo que me pregunto es si todas esas coincidencias forman parte del horóscopo o a quién se le ocurre, no a él solo. No, no, yo creo que hay alguien alrededor que está todo el día dando vueltas a ver dónde hace la gracia, dónde se consigue la, dónde se consigue el calendario, dónde se consigue la efeméride, paliarla, sí, sí. Y señalar el dedito y no señalar la luna. Pero en fin,
oye, todo gobernan para Wikipedia,
hablando de cosas, imagino que muy importantes, si me pongo serio, mañana empieza el juicio del procés. Hoy se ha referido a ello el presidente de la Generalitat, Torra.
Espero que se me garantice la seguridad igual que la garantizamos en el Consejo de Ministros cuando vino a Barcelona. Es un comentario que sencillamente introducía porque ir a Madrid actualmente en estas condiciones después de eso también tiene su riesgo. Espero, vaya, queremos que esté garantizada.
Creíamos que evidentemente estará garantizada.
O sea, pero de verdad, este patán dice, ir a Madrid tiene su riesgo, pero
pues no vengas.
De verdad, pero este tío, pero ¿quién coño se ha creído que es? Ir a Madrid tiene su riesgo.
Va a cerrar el gobierno, o sea, se va a venir aquí a echar unos días.
Bueno, va a cerrar el gobierno si lo hubiera abierto.
Bueno, te quiero decir que ya tiene el Parlamento clausurado, ya no se trabaja, no hay ninguna iniciativa legislativa y cada vez que hay un pleno es un circo de los independentistas contra los constitucionalistas. Y ahora ya tampoco va a gobernar. Lo poco que gobernaba, que supongo que algo firmaría en el despacho, ya ni eso. Ahora se viene aquí a hacer un circo y a poner en cuestión qué es lo que va a intentar y lo que hace el independentismo desde hace años, es poner en solfa, ¿no?, al Estado de Derecho, la independencia judicial. Y bueno, yo creo que ahí hay un tribunal constituido por personas muy, muy solventes, que yo creo que van a medir al milímetro cada movimiento. También desde el punto de vista de las formas y procesal, porque claro, estamos hablando de unos señores que van a intentar por todos los medios retorcer los argumentos jurídicos para que esto pueda terminar en Estrasburgo, ¿no?
Y cualquier fallo diciendo...
de la forma se puede malutilizar por estos los abogados de los independentistas para protestar ante el Tribunal de Derechos Humanos, ¿no?, de Estrasburgo.
El otro diciendo que me garanticen la ciudad, tiene sus riesgos ir a Madrid, pero de verdad, ahora va a ser un superhéroe. O sea, solamente le ha faltado decir, tiene sus riesgos ir a esa ciudad de las bestias hediondas que hablan en castellano tanto y que, claro, que pueden molestar mi superinteligencia y la de mi jefe, el del casoplón de Waterloo. De verdad, ¿qué? ¡Oh, de verdad! ¿Qué manera de morderme la lengua para no decir lo que siento? Julio, sustitúyeme, por favor.
Hecho, yo tampoco debo,
no
porque no, yo tampoco debo, porque soy una persona muy educada. Pero qué aburrimiento, porque además es que lo que va a pasar a partir de mañana, él no es el protagonista. Debería, a lo mejor, pero ¿por qué lleva a los medios asunto de qué esgrimir este tipo de comentario? ¿Para qué? A ver si yo, a ver, que no eres tú, que mañana no eres tú. Son los que están en prisión preventiva, los que se inician, van a protagonizar un juicio que, por cierto, va a durar bastantes días. Y si, oye, si tienes algún problema con venir a Madrid o crees que es terrible porque vas a asumir un riesgo extraordinario, oye, pues no vengas.
Y lo dice el presidente de una comunidad donde las sedes de los juzgados, la sede de la fiscalía, la casa particular de los jueces, la llenan de mierda, de excrementos y de basura, día sí y otro también. Y este es el que tiene miedo de venir a Madrid porque dice, exacto, que se ha arriesgado.
No,
lo que
forma parte,
es el juez
forma...
en tu comunidad.
Ya, pero forma parte del pues eso, del relato. Por cierto, a partir de mañana sí hay la lucha de relatos, de todos esos relatos que se han venido manteniendo en platós, en tertulias, en parlaments. Bueno, en parlament menos de las veces que seguramente habría sido deseable. En las embajadas, en el exterior, en medios de comunicación. A partir de mañana, pero mañana ya va a haber unos señores que han estudiado para decidir cuál es el relato que toca. Porque durante todo este tiempo hemos venido discutiendo propios y extraños sobre cuál debería ser el relato de lo que ocurrió. A partir de mañana vamos a ver lo que ya todos vimos, vamos a saber cómo se llama. Vamos a poner nombre y apellidos a todo el relato. Y además, mira, va a llevar la firma de unos señores con toga.
Esta mañana ha estado aquí en Herrera en COPE Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior. Vamos a volvernos a centrar en la luna y no en el dedito que decían Confucio y Maite Alcaraz. Mira,
Marlaska. Yo creo que no debe de condicionar nada y espero que no lo haga. Yo siempre he dicho y he mantenido que hay dos ámbitos en este caso. El ámbito judicial y el ámbito político. Y deben de ir en paralelo y evitar cualquier interferencia, cualquier contaminación de uno y otro.
Fíjate, yo me pongo en el lugar, voy a hacer una consideración personal, ¿eh? Me pongo en el lugar de Marchena, de los otros seis magistrados del Supremo. Es físicamente imposible que no te afecte el exterior. Esta gente vota, esta gente paga impuestos, esta gente irá a tomarse un café el sábado por la noche o a darse un paseo el domingo y leerán los periódicos, oirán los medios, oirán a sus vecinos, a sus hijos. Menudo papelón en lo personal, ¿no os parece?
Yo creo que sí. Creo que sí, el ser, perdona, Maite, el ser protagonistas, a ver, no seguramente no de forma voluntaria, pero ser protagonistas de un juicio de esas características tiene que ser una experiencia. A ver, el currículum de quienes se van a sentar a enjuiciar, en fin, no son unos recién llegados a esta historia, y han vivido casos anteriores, no como este, pero que tienen todos unas tablas considerables. Decía el grande Marlaska que hay que diferenciar dos ámbitos. Yo creo que hay que diferenciar tres ámbitos, porque está el judicial y el político, pero falta el otro, que es el que más entorpece, el mediático.
Que somos nosotros.
Correcto. Y ese es el que más entorpece el asunto.
Me estás provocando, ¿no?
No, yo hoy no me tocaba, no.
Ah, vale, vale.
No, pero no le falta razón a Julia, ¿eh?
Maite.
No le falta razón. Porque hemos hecho juicios sumarísimos, ¿no? En muchos medios de comunicación y yo me pongo la primera, ¿no? Hablando seguramente de lo que no conocemos, ¿no? Lo que no conocemos técnicamente. Y ahora sí es el momento de la verdad, porque hoy hablaba yo con un jurista y me decía, es que ni siquiera la instrucción es importante y es la base para el trabajo que se va a ejercer ahora en el Tribunal Supremo, pero no es fundamental. Lo importante, como dice la ley, es la vista oral, lo que se diga,
sí, pero
lo que haya que escuchar en ese tribunal a partir de ahora. Y sobre eso es sobre lo que se va a redactar la sentencia, no sobre la instrucción, que sirve, insisto, como base, como cimiento para empezar a trabajar, ¿no? Con lo cual empieza la verdad y yo estoy casi completamente segura de que estamos en manos de siete juristas excepcionales y técnicamente muy solventes.
Aquí todos, aunque no tengamos la carrera, todos hemos dicho ya más o menos veces, con mayor o menor insistencia, si era rebelión o era sedición. Pero es que a partir de mañana vamos a ponernos a comentar las declaraciones. Va a ser una fiesta. Va a ser muy divertido.
Sí, porque
ya
todo
verás.
Lo que va a pasar por ahí, madre mía, las partes.
Sí, claro, y además se va a retransmitir.
La puerta, el de más allá.
Han querido los magistrados que se sepa, claro, que lo conozcamos todo de primerísima mano, ¿no? Para que no haya ninguna duda de lo que va a pasar ahí dentro.
Correcto.
Oye, Maite, Julio, me quedan 3 minutos, repartirlos, por favor. Ya hemos hablado de nuestro trabajo. Quiero que penséis o que planteéis qué puede pasar aquí, en este disparate, en esta locura de Venezuela. Maite.
Bueno, yo escuchaba a la diputada y es verdad que veía un mensaje con mucha fuerza, con mucha credibilidad, pero a mí, Ángel, ¿cuánto ha pasado ya desde la proclamación de Guaidó? ¿20 días, un mes? ¿Cuánto ha pasado? Y yo lo que no veo es que Maduro se haya debilitado, ¿no? Quizás sí hay la idea de que está cada vez más solo, ¿no? Pero no sé si es que esto era difícil y tendrán que pasar todavía muchas cosas, pero yo creía que la resolución estaba más cerca. Y sigo viendo efectivamente ese drama tan terrible que tú estás transmitiéndonos y haciéndonos casi masticar, ¿no? La dureza y la tristeza por la que están pasando los venezolanos, ¿no? Pero a mí me falta alguna decisión política o diplomática que acelere este proceso, ¿no?
Julio.
El proceso es, yo creo, definitivo. Creo que no tiene marcha atrás. Y creo también que no es de la noche a la mañana. Llevará tiempo y seguramente más del que muchos querrían. Pero yo creo que no hay marcha atrás con una comunidad internacional respaldando por primera vez un cambio en lo que está ocurriendo en Venezuela.
Echamos un vistazo a las redes, habláis precisamente de esta situación en Venezuela. Nekane Fernández.
Nos escribe una oyente, soy una más de tantos venezolanos que están lejos de su casa. Es muy difícil vivir con la incertidumbre de no saber si habrá un conflicto en el país que lleve a la guerra. Alberto, mientras no se solucione la falta de democracia en Venezuela, no se podrá avanzar. Escuchamos también a oyente, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Todo nuestro apoyo y fuerza al pueblo venezolano, y sí que sería conveniente que alguna vez invitaras a Rejón, Pablito Iglesias y Albertito Garzón y te los llevas allí, a ver si lo niegan.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que viajar con esto, ¿qué quieres que te diga? Que vengan ellos por su cuenta, si tienen huevos, que vengan por su cuenta. Más.
Nos escribe otro oyente que le está resultando durísimo escuchar hoy La Linterna.
Pues imagínate hacerlo, amigo.
Total. Y nos dice, te voy escuchando el coche, se me saltan las lágrimas con la médico. Ojalá sirva de algo este programa para concienciar de una vez a gobiernos y que actúen cuando hay que hacerlo, no a destiempo como suelen hacerlo.
Oye, también hay algún mensaje sobre el procés, ¿no?
Eso es, sobre el procés, sobre el juez Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, porque, bueno, está recibiendo felicitaciones, no es muy normal que recibamos este tipo de mensajes, pero es que ha recibido el premio Puñetas de Oro de la asociación ACIJUR, y el galardón Vete a hacer puñetas ha ido para la incautación de los móviles de los periodistas que investigan el caso Cruzart en Palma, así que, bueno, pues felicidades a ellos.
Sí, es verdad, son los premios de los colegas que cubren la información de tribunales. A Cijur le ha tocado el premio, le han dado el premio a Marchena, y el todo lo contrario, el Vete a hacer puñetas al juez que le mandó los teléfonos al colega del diario de Baleares y a la colega de Europa Press. Bueno, pareja, que nos queda media horita de esta linterna tan emocionante, tan heavy, pero bueno, para eso nos hicimos periodistas. Julio César, Maite, gracias a los dos.
Un beso
a vosotros.
También para Matamoros, chao. Para Rubén y para Alberto.
Venga, chao, de tu parte, chao, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo, sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.282. 16282.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace 6 años, Benedicto XVI anunció que dejaba la sede de Pedro porque ya no se encontraba con fuerzas, ni físicas ni espirituales, y porque después de haberlo rezado mucho, consideraba que era la mejor opción para la Iglesia. Desde entonces tenemos el gran regalo de contar con un Papa emérito, algo así como tener al abuelo en casa, el abuelo sabio, en palabras del Papa Francisco. Por eso sería un error recordar solo aquel gesto final de enorme impacto. El cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, es ya un gigante en la historia de la Iglesia. Es, desde luego, un gran teólogo y un pastor que supo leer y aplicar, desde la hermenéutica de la continuidad, las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Quedan en la memoria y en el corazón muchos de sus discursos sobre lo esencial del cristianismo y de la Iglesia, que ha de estar centrada en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo, sobre la necesidad de purificación de la propia Iglesia, sobre sus relaciones con el ámbito político o sobre la fecundidad del pensamiento de quien se atreve a abrir la razón y a ponerla en juego sin reducirla a meros experimentos de laboratorio. En España tuvimos el privilegio de contar con su presencia en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia y en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el verano de 2011. Aquella inolvidable cascada de luz de la que habló el Papa Ratzinger, nada más retornar a Roma, sigue guiando la barca de Pedro y lo sigue haciendo con la continuidad esencial entre el Papa Francisco y